Y se creó el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en donde confluyeron un montón de espacios y estamentos del Estado. Está del otro lado el viceministro Sergio Federovich, a quien le agradecemos estos minutos, para que también él, desde su cartera, nos pueda, de alguna manera, hacer una síntesis de estos 3 años y medio, más o menos. Buenos días, Sergio, bienvenido a Nacional. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
Buenos días, gracias por la introducción, ya está, ya dijiste todo.
No, pero es cierto, no. Y te hago la mención que hice antes de conectarnos con vos respecto a la importancia de la comunicación, que en lo personal es algo que vivo marcando, y la importancia de la comunicación de parte de quienes manejan prensa en el Ministerio de Ambiente, que nos tienen permanentemente informados, saben que es un tema muy importante para Gualeguaychú y para la región, y nos tienen permanentemente informados, eso es muy importante.
Yo te agradezco mucho, de verdad, y porque creo que la síntesis ha sido, por lo menos la parte que escuché, muy correcta, muy precisa y muy ponderativa de aquello que hemos podido hacer en este tiempo. Déjame simplemente precisar dos cuestiones. Una es que el Plan Nacional de Manejo del Fuego, hasta el año 2020, por decisión del gobierno anterior, estaba en el Ministerio de Seguridad, con lo que había sido desvirtuado en sus conceptos, porque al estar en el Ministerio de Seguridad solamente tenía la atención puesta en el momento de la emergencia, y al mismo tiempo había diluido todas sus acciones de tal modo que la prevención, la alerta temprana, la restauración de los ecosistemas una vez pasado el momento más álgido del incendio, etcétera, habían quedado completa y absolutamente desteñidos dentro de esa gestión. Nosotros le pedimos al presidente de la Nación, el ministro Cavandier y yo particularmente, que restituyera para el Ministerio de Ambiente el Plan Nacional de Manejo del Fuego, y así se hizo. Y esto permite un abordaje ambiental de un desastre que es básicamente ambiental y está muy teñido por las consecuencias del cambio climático y por el modo de utilizar los recursos naturales, particularmente la flora y la fauna. Lo segundo que me gustaría señalar es que cuando recibimos ese Plan Nacional de Manejo del Fuego, estaba por supuesto desfinanciado y completamente destartalado. Y pusimos en marcha la estrategia de fortalecerlo y convertirlo en una política pública a través de lo que consideramos es el mecanismo esencial para poder llevar adelante una política de gobierno, una política de gestión, que es tener la herramienta financiera. Y le pedimos en ese momento al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que nos ayudara, y modificamos la ley, se modificó en el Congreso, mejor dicho, la ley del Plan Nacional de Manejo del Fuego para dotarlo de un mecanismo financiero permanente. Esto es una alícuota de las pólizas de seguro, del 3 por mil de cada una de las pólizas, que va directamente a conformar un fondo, un fideicomiso, que solamente puede ser utilizado para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Esto permitió tener presupuesto, pero también previsibilidad en los ingresos. De tal modo que nosotros sabemos perfectamente cuánto va a ser el ingreso este año, el año siguiente y así sucesivamente, y esto nos permite planificar. Otra de las herramientas que el plan no tenía. Y a partir de eso, no solamente pudimos poner en marcha el gasto, sino fundamentalmente la inversión. Y de hecho, acabamos de cerrar la compra, yo viajé personalmente a Canadá para eso, de 3 helicópteros equipados para el combate contra los incendios forestales y de vegetación, que van a estar llegando a partir del año que viene. Y esto va a ocurrir cuando nosotros probablemente ya no estemos en la administración del Estado, lo que demuestra nuestra vocación por tener una política pública en un tema que es indudablemente transversal.
Bien. Yo lo escucho, Sergio, y no puedo dejar de recordar lo que significó los incendios aquí nosotros muy cerquita los sufrimos tremendamente con la oyentada que en este momento está del otro lado porque llegamos perfectamente a todo lo que es Islas Lechiguanas, bueno, bien al sur del sur de Entre Ríos. Digo, la importancia de poder adquirir, por ejemplo, estos 3 helicópteros. Estamos casi terminando esta gestión. Lo digo en materia también, haciendo un reconocimiento, por eso hablo en plural y hablo de manera colaborativa. Digo, estamos terminando una gestión y, sin embargo, se sigue pensando en la inversión y en las necesidades que pueden llegar a darse debido a la experiencia, a lo empírico de los últimos años.
Porque cuando uno tiene un problema, cuando un país tiene un problema que es duradero en el tiempo, y los incendios forestales indiscutiblemente lo son, y lo van a seguir siendo, aun cuando ahora el clima haya ayudado un poquito más con mayor humedad, uno tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo, y producir soluciones para afrontar ese problema a lo largo del tiempo. Eso es una política pública. De lo contrario, yo estoy mirando exclusivamente el tiempo en el que estoy en la administración pública y me desentiendo de lo que le vaya a ocurrir al que venga después. Por ejemplo, nosotros para el último verano, gracias a un sistema de cooperación que pusimos en marcha con Canadá, trajimos un helicóptero, un mega helicóptero que se llama Chinook, que estuvo trabajando principalmente en la Patagonia, pero también fue trasladado al Delta en dos ocasiones, y que nos ha permitido realmente tener una eficacia a la hora del combate a los incendios forestales muy, muy alta. Ese helicóptero va a estar de nuevo para el verano próximo en la Argentina, y lo estamos alquilando nosotros. Y sabemos que el día que ese helicóptero llegue y empiece a operar, nosotros ya no vamos a estar en el gobierno. Más allá de quién haya ganado, incluso, porque probablemente, aún cuando ojalá gane Sergio Massa y sea presidente de la Nación, probablemente yo no esté en el cargo en el que estoy actualmente. Y quien llegue y ocupe ese cargo, en este caso de viceministro de Ambiente de la Nación, a cargo del Plan Nacional de Manejo del Fuego, como soy yo, va a tener la herramienta para poder combatir los incendios forestales. No se va a sentar en un sillón sin tener nada para poder resolver o enfrentar un problema tan acuciante como es el de los incendios.
Totalmente.
Sergio, Juan te habla, y justamente te quería preguntar, hablando de los desafíos que nos quedan como nación, medioambientalmente hablando, a partir de, bueno, se habla tanto y se va verificando, pero por eso quiero, dado que estamos con vos, viceministro de Medio Ambiente de la Nación, ¿cuáles son los desafíos permanentes que le quedan al país para atender siempre en esta lógica de cambio climático de la que se habla tanto?
Yo diría que hay dos. Uno que, si se quiere, no está directamente relacionado con el cambio climático, pero es un tema trascendente en la Argentina por lo que significa en términos de atraso y de amenaza ambiental, que son los basurales a cielo abierto, que es otro capítulo extenso de la deuda ambiental que tiene el Estado en la Argentina. Respecto de lo otro, de lo que me preguntás, indudablemente el cambio climático deja una estela de cuestiones que hay que enfrentar de manera permanente. Y allí es donde nosotros tenemos que tener, como Estado, una lucidez particular para entender que no se trata apenas de ver, de tener un discurso sobre el cambio climático y de tener una vocación por invocar a la necesidad de cambiar la matriz energética y de reducir el uso de combustibles fósiles. Eso está todo muy lindo, pero esa es la agenda europea. Hay que hacerlo, sí, pero es la agenda europea y estadounidense. La agenda nuestra es, respecto del cambio climático, la de la adaptabilidad, la de generar las condiciones para que el impacto de los eventos que se están produciendo y se van a producir cada vez más violentamente en relación al clima, tengan que ese impacto sea el menor posible sobre la sociedad. Y para eso lo que hay que hacer es trabajar en reducir la vulnerabilidad social y productiva de la sociedad para que, por ejemplo, cuando haya una sequía nuevamente de la magnitud de la que azotó la Argentina en los últimos 4 años, el daño sea el menor posible. Para eso hay que planificar, hay que invertir, hay que estudiar y hay que tener estrategias de enfrentamiento de esos problemas, de esos dramas ambientales que indudablemente ya van a ser parte de nuestra cotidianeidad de modo permanente.
Estoy escuchándote escuchándolo, no me pongo de acuerdo, no, si lo tuteo o no lo tuteo.
No, por favor, escuchame, Tengo apenas 35 años de aportes.
Tampoco tan así era. No, digo, estaba pensando, digo, qué importante que es esto, ¿no? Siempre hablamos de esto, este contrato social que debe haber, y que sobre todo nos hemos parado allí después de lo que pasó el 1 de septiembre con el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Digo, este contrato social tiene que ver con algo que mencionabas recién, que es con, no importa quién venga después, claramente entiendo que vos querés que siga el color político que está hoy, que es quien le ha dado todo esto que nos contabas a la población. Pero digo, no importa quién venga después, sino que la estructura quede armada para poder combatir todo lo que se pueda venir en materia de lo posible desde el Estado como corresponde, cuando está presente, cuando está pensando en una agenda propia. Eso también me gustó, porque siempre se mira mucho al norte, siempre se mira mucho a Europa. Tenemos una agenda propia en materia de recursos humanos y de desastres naturales.
Disculpame la interrupción, es que justamente estoy totalmente de acuerdo con vos. Cuando uno está a cargo de una función pública, por supuesto que tiene su mirada, su perspectiva y su deseo en términos políticos. Naturalmente, yo quiero que gane Sergio Massa y que este gobierno se reproduzca en el próximo en la forma de Sergio Massa presidente y tenga la continuidad que tiene que tener fundamentalmente en aquellas políticas que creo que han sido positivas. Pero cuando simultáneamente uno es responsable de la administración de una parte del Estado, tiene que entender que la continuidad del Estado es una condición fundamental para resolver los problemas de la población. Y yo tengo que pensar, estoy obligado a pensar de esa manera para poder dar soluciones, porque las cosas no pasan solamente ni impactan solamente en el tiempo en el que eventualmente yo estoy a cargo de la administración de una parte del Estado.
Totalmente.
Por lo tanto, si estamos hablando de problemas ambientales, que sabemos que son duraderos, que sabemos que son sistémicos, que sabemos que afectan hoy, pero condicionan el mañana, eso, y además nos llenamos la boca permanentemente hablando de una política pública, lo que tenemos que hacer es desarrollar y desplegar una política pública, independientemente de que queremos que esa política pública siga siendo, en el futuro inmediato, llevada a cabo por este mismo gobierno o por este mismo signo político.
Bien.
Y en el caso ambiental, particularmente en el caso del cambio climático, me parece que es muy importante entender cuál es nuestra agenda, cuál es nuestra discusión en esta historia, porque imaginar que el problema del cambio climático en la Argentina se enfrenta exclusivamente desde la consigna de reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, de sustituir máquinas de combustión por electromovilidad, todo eso está muy bien y está fenómeno y hay que hacerlo, pero la Argentina es un país que tiene solamente el 0,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial. Por lo tanto, nuestra incidencia en la contaminación a nivel mundial es bajísima. Quienes tienen que hacer ese esfuerzo, quienes tienen que comprometerse en esa agenda son los países centrales, principalmente Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, Rusia, India, que hoy aportan entre ellos casi el 60 o el 70% de la contaminación mundial. Y allí está el cambio significativo. Nuestra agenda, además de esa, insisto, que está más regida por la ética, es la agenda de entender cómo podemos reducir la adaptabilidad, reducir la vulnerabilidad, perdón, generando adaptabilidad de la población ante los desastres naturales. Una de las consecuencias que los científicos han señalado como más factibles y que ya se está comprobando que es así respecto del calentamiento global es lo que se conoce como la agudización de los extremos. Va a haber cada vez desastres más violentos, más agudos, más pronunciados, más recurrentes, pero que ya conocemos. No va a pasar algo distinto. Las sequías van a ser más violentas, más profundas, como la que acabamos de pasar. Las inundaciones seguramente lo mismo cuando la sequía se haya acabado. los incendios forestales, los huracanes o los tornados en algunos otros lugares del planeta, y así sucesivamente. Y para eso tenemos que estar preparados. Claro. No nos puede tomar desprevenidos eso. ¿Y qué significa estar preparados? El impacto de un desastre natural sobre la población se mide en función de la vulnerabilidad de esa población. Hay que cerrar esa vulnerabilidad, mejorarla y hacer que tengamos la capacidad.
Es la responsabilidad del funcionario, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Nuestra tarea es hacer que la condición social y productiva de esa sociedad no se vea afectada dramáticamente cuando hay un desastre natural.
Sergio, te comparto algo. Vos sabés que nosotros en esto constante hacia el futuro, siempre por supuesto con tratando de tener una conciencia creciente de la historia y de la raíz, pero digo, vos sabés que nosotros estamos haciendo la moción, por ejemplo, de que las radios nacionales, porque nos queremos meter en esta lógica, por ejemplo, que las radios nacionales formemos parte del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, del Sinagir. Entonces, pero digo, meternos entonces en estas agendas nuestras, en la de medio ambiente de nación, en la de salud de la nación, en la de seguridad de la nación, y ahí meter en esa lógica a los medios públicos arrancando por las radios nacionales.
Me parece espléndido. Coincido plenamente y voy a hablar con la gente del Sinagir, con quienes trabajamos de manera cotidiana, para sugerirles esa herramienta que ustedes están ofreciendo, que me parece verdaderamente necesaria, porque si hay algo en lo cual podemos hacer positivamente una diferencia en materia de manejo del riesgo, es precisamente a través de la alerta temprana.
Uh-huh. Vos sabés, Sergio, me permito, esto ya se lo trasladamos a nuestra máxima responsable, Rosario Lufrano, y estamos en contacto justamente con la viceministra Corufa para proponerlo y a ver si podemos plasmar este convenio institucional, en donde también estamos a total disposición del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, en donde toda esta agenda, que podamos trabajar juntos de manera constante, estable y permanente en el tiempo.
Entendiendo que somos todos parte de este Estado, todos y todas, y la enorme fortaleza que tiene Nacional, digo, de estar en cada uno de los territorios, en donde quieras pararte, estamos ahí, y con la relevancia que en muchos de ellos tiene, que es fundamental para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.
Ante el momento del momento que se desata un desastre, sea cual sea, la diferencia la hace el tiempo en el cual uno llega a atacar ese desastre. En el caso particular de los incendios forestales, que es el origen de esta conversación, nosotros entendimos que allí se hace una diferencia crucial, y de hecho instalamos inicialmente en el Delta, y ahora estamos desplegando prácticamente en todo el país, y nos vamos a ir de la gestión habiéndolo desplegado en prácticamente 15 provincias, un sistema de detección de humo y calor a través de cámaras instaladas en faros de conservación que nos permite brindarle inmediatamente, en tiempo real, la geolocalización exacta de cada uno de los focos a las provincias, que son quienes están obviamente más cerca en el territorio, para que puedan evaluar y acudir rápidamente para combatir ese foco. Eso nos ha permitido, en el caso del Delta del Paraná, según los cálculos que nosotros hacemos, en el año 2022, que fue el primer año en que se operó de manera completa este sistema de faros de conservación, reducir en casi un 80% los incendios que ya se propagaron. Es decir, 8 de cada 10 focos que fueron identificados rápidamente pudieron ser controlados, y de lo contrario, si no hubiera existido esa alerta temprana, se hubiesen convertido en incendios, no sabemos de qué magnitud, pero indudablemente más grandes.
Tal cual, la importancia de la alerta temprana. Sergio, siempre es un enorme placer charlar contigo. Reivindico también al colega que está en comunicación, porque nos parece sumamente importante que tengan en cuenta Radio Nacional, en lo particular de LRA 42 también, que nos mantienen siempre informados e informadas. Así que bueno, aquí estamos a disposición, como lo decía mi compañero recién.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Hasta luego.
Gracias, Sergio.